Estamos en contacto con mi amigo, nuestro economista de cabecera, el señor Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días.
Buen día, querido Néstor. Felicitaciones por tu reinicio en los programas del mejor periodista que tiene todo el norte argentino.
No, gracias.
Por supuesto,
no
uno de los mejores del país.
No me agrande, mi estimado, que después no me pagan. ¿Cómo andás?
Bueno, que no te paguen seguro, pero que lo solo yo.
¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Bien, en lo personal, vos sabés que nuestra edad, mientras no tengamos presión alta, estamos bien.
Sí, hay que cuidarse, pues está complicado. ¿Cómo está por ahí el rebrote? ¿Sabés que acá en Tucumán empezaron a salir un montón de casos en esta última semana realmente preocupantes?
Mira, la ciudad de Buenos Aires es un desastre. No vacunan a nadie, o sea, hicieron un manejo muy turbio de la vacuna. Se calcula que hay por lo menos 89.000 vacunas que se entregaron a las empresas privadas, a las prestadoras de salud privada, no le entregaron al PAMI. Un desastre. Buenos Aires es un desastre. La provincia, en ese sentido, más pareja. Yo tengo amigos que viven en el Gran Buenos Aires y los que viven acá. Mis amigos ya tienen edad crítica. Yo, dentro de todo, soy un pibe.
Claro.
Vivo al lado de ellos porque tengo 68 años, pero tengo amigos de hasta 80. Claro. En la provincia lo están llamando y acá no lo llamaron a ninguno.
Todavía nada. Y el tema, digamos, está complicada la situación. No veía... más allá del análisis en profundidad que hicieron muchos medios durante este tiempo, de esta relación presidente-vice y demás, pero como que hay un stand-by extraño dentro del tema económico, algunos índices que por ahí te muestran algunas cuestiones que pueden ser positivas, pero por ahí otros que te muestran negativas. ¿Cómo la estás leyendo la economía por acá? Ayer se conoció la inflación bastante alta para lo previsto. Como que te va carcomiendo desde abajo lo estructural, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tenés?
Mira, la verdadera sensación que tengo es que este gobierno trata de llegar hasta la selección de octubre de la mejor forma parada, o sea, que la economía no se caiga más todavía, que la pandemia la pueda corregir con las vacunas, ha hecho buenos acuerdos con China y con Rusia para que le proveen de la vacuna y va a tener la mayor cantidad de gente vacunada antes de comenzar el invierno, si los gobiernos provinciales colaboran. Esto es lo que espera el gobierno. Ahora, la realidad de la práctica demuestra lo que decís vos. No pueden subir, no pueden parar de que suban los precios porque el gobierno mismo sigue ajustando el tipo de cambio. Menos, pero sigue ajustando el tipo de cambio. El tipo de cambio comercial oficial está a 95 pesos. Y cuando el gobierno comenzó, el 10 de diciembre del año 2019, estaba a 59,60. O sea, de 59,60 a 95 pesos hay un 60% de aumento. Los precios tarde o temprano van a reflejar ese 60% de aumento. A eso sumale que los precios de los productos internacionales, de lo que nosotros principalmente vendemos, maíz, soja, carne, aumentó un 50% en dólares en un año. Si vos comparás marzo hoy, 12 de marzo del año 2021 contra el 12 de marzo del 2020, aumentaron todos esos precios un 50% en dólares. Entonces la situación es compleja. Y a eso sumale la barbaridad que nosotros tuvimos un déficit fiscal muy fuerte el año pasado, un déficit fiscal nacional, también la provincia, pero sobre todo la nación por el COVID, para recrear hospitales, asistir a la población, asistir a la provincia. El déficit fue de 2,2 billones de pesos. El déficit fiscal total del año 2020, la mitad nacional, fue 2,2 billones de pesos. Pero el déficit cuasi fiscal, o sea, el monto total del ELIC y de pases pasivos del Banco Central, es 2,8 billones de pesos.
Una barbaridad.
En el mes de febrero se pagó por esos 2,8 billones de pesos, mayor que el déficit fiscal y mayor que la emisión monetaria. La emisión total de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central es solamente 2,3 billones de pesos. Por eso no hay ni un peso. En cambio, las inmunizaciones para no prestar LELIC y pases pasivos, que son plata que los bancos le dan al Banco Central, 2,8 billones de pesos. Esa es una bola de nieve que no para de crecer.
O sea, a ver, para que la gente lo entienda.
Eran 465.
Sí. A ver, para que la gente lo entienda. Lo que vos decís, corregime si me equivoco. Hay más dinero que captó los bancos para transformarlo en dólares, hablo de pesos.
Sí, sí.
En el mercado, por eso secó el mercado. Por eso secó. A
exactamente.
Ver, no hablemos del mercado bursátil, el mercado común, la gente. El de a pie, el que necesita el mango en el bolsillo, por eso nadie lo tiene. Por eso hay escasez, a pesar de la emisión, hay escasez de dinero circulante.
la emisión creció un 44%, pero la LELIC crecieron un 146%, o sea, crecieron tres veces más. Cuando el gobierno comenzó, la LELIC eran 760 mil millones de pesos. Y ahora la LELIC más los pases.
A ver, ahí se cortó.
Vos, pues, ahí está. ¿Me dejás hablar a mí? Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Vos podés hablar esto porque sos un periodista, un gran periodista y un tipo independiente, pero como lo respondería por los bancos, HSBC, por el Banco Alicia, por el Banco Macro, el tipo no habla del tema. Y él hizo una bola de nieve impresionante, 2,8 billones de pesos, 2,8 billones de pesos en el total de las inmovilizaciones. La esterilización, para no prestar, es una bola de nieve que está ahí que sin embargo devenga intereses al 38% anual. El mes de febrero significó para el Banco Central que tuvo que pagar 75 mil millones de pesos a los bancos.
Una locura.
Para que tengan inmovilizado ese dinero. Es una locura. O sea, todo es perverso. El gobierno trata ya con este cáncer hasta octubre, hasta la selección de octubre, lo mejor parado para como ahora se hace la renovación de esos triunfos que tuvo en su época el liberalismo, y ahora se hacen 4 años ese triunfo, y ahora pueden llegar a revertir y tener mayoría en ambas cámaras. Está bien, el objetivo político yo lo entiendo. Ahora, económicamente, vos tenés un cáncer y estás esperando que el cáncer no se ramifique más metástasis para llegar hasta las elecciones. Y después vemos qué pasa.
Ahora, bueno, si seguimos supeditando la economía, que es estructural, a la política, que es coyuntural, y así vamos. Porque confundimos, como siempre te digo, avanzar con huir hacia adelante. ¿De qué me sirve tener mayoría legislativa si tengo un quilombo económico a explotar, que por más de que levanten la mano 5, 10 o 20, el problema no se soluciona? Digamos, la impericia es una palabra que por ahí la gente no lo toma en toda su consideración. La impericia y la improvisación en algunos sectores realmente es alarmante. Los bancos pasaron a ser en la Argentina todo lo contrario a para lo que fueron creados, que nadie puede parar la pelota y decir el banco es un elemento de la cadena productiva, no el epicentro de la especulación financiera. Nadie lo puede decir. Un banco que es especulador no cumple la función básica para lo que era un banco.
Es más, todas las autoridades puestas por el Banco Central son conniventes con los bancos. Lo pusieron los bancos. Si no, no se puede explicar que hayamos hecho esta monstruosidad. Ya te digo, triplicaste la LELIC. O sea, vos no podés triplicar una letra de liquidez para no prestar. Y encima no la presta. O sea, es una plata que tiene movilizada el Banco Central. Paga intereses por eso para no prestar. Y en la calle no hay un peso, como vos sabés mejor dicho, no hay una sola moneda, los salarios están muy cerca del mínimo, no hay un poder adquisitivo en la población y el gobierno quiere impulsar el consumo. Si vos no sacás ese tumor y lo volcás al proceso productivo, no hay, porque lo que emita va a ser inflacionario.
Sin duda, y aparte especulativo.
Especulativo, esto es el temor que le tiene, vos decís, el temor es que estos tipos decían, bueno, entonces nos pasamos al dólar, y ahí el dólar vuelve a estar a 300 pesos.
Claro.
O sea, ellos tienen esa capacidad.
Claro, porque plancharon, secaron el mercado de peso y secaron el mercado de dólar.
Exactamente.
De hecho,
para que no se vayan al dólar, han creado esta bola de nieve. Claro. Ya es inmanejable. 2,8 billones de pesos supera la base monetaria y supera el déficit fiscal. Claro. O sea, vos te das cuenta que con esta situación no se puede tirar mucho más. Ellos creen que así van a llegar hasta octubre. Y estamos en marzo, hay que llegar hasta octubre. Y hay elecciones en el medio, o sea, sí, que estos tipos pueden llegar a jugar especulando, porque con lo que tiene especulativo, no se van a tirar hasta el dólar hasta mayo, porque vos sabés que ahora actualmente, marzo, abril y mayo, es la liquidación de la cosecha gruesa, con lo cual ellos no se van a tirar contra el dólar porque saben que entra mucho dólar de las exportaciones.
Ahora, ¿te acuerdas que en algún momento de Remes y en algún momento hasta del propio Labaña, cuando trataba de minimizar su accionar durante el gobierno de Dualde y de Kirchner, la primera etapa de Kirchner, hablaban concretamente, bueno, ellos tuvieron viento de cola, los commodities estaban cotizando bien en el mundo. Bueno, ahora estamos viviendo una situación especial y una situación similar, porque la soja perforó los 500 dólares para arriba y ese viento de cola no está repercutiendo concretamente en nada, al contrario, está entrando también al sistema especulativo.
Exacto, porque se lo apropia una minoría. En la época que estaba Labaña, que estaba Kirchner, tenían fuertes retenciones. ¿Se acordáis que las retenciones eran un 35% para todo el mundo? Vos acá tenés 33% para la soja solamente y la más pagan el 12. Yo, el maíz llora, pero aumentó 50% en dólares en los mercados internacionales, aumentó el tipo de cambio acá un 60% y ellos, sin embargo, tienen solamente una retención del 12%. Claro, ganan
ahora,
por
ahora.
Vos no le aumentaste las retenciones. Néstor, ¿qué?
Sí. Ahora, en el gravamen, digamos, de la producción, queda también la complejidad de la especulación del sector financiero. ¿Que nadie va a hacer algo hacia el sector financiero? Decirle, a ver, muchachos, suelten esta teta que la vienen mamando hace tiempo.
El poder económico en la Argentina, el poder real económico de Argentina hoy está concentrado en los agroacopiadores y comerciales, agropecuarios, porque la carne también está fuertemente concentrada, como hemos hablado, que se creó un consorcio, se llama consorcio ABC, liderado por los Constantini, que tiene el periodífico Río Platense, que concentra el 80% de las exportaciones de carne. Vos tenés concentrado la carne, concentrado el maíz, concentrado la soja, concentrado el aceite, concentrado... Tenés fuertemente un polo agropecuario exportador, como la década de 1880, y los bancos que están relacionados con ellos son 10 bancos privados y 10 grandes comercializadores de grano y de carne. 10. 10 y 10. 10 bancos privados, 10 grandes bancos privados, la CBC, City, Galicia, Santander, el Vizcaya, Macro, bueno, 10 grandes bancos privados, 10 grandes comercializadores de productos agroindustriales, el consorcio ABC, Carquil, Glencore, Louis Dreyfus, AGD, Aceitera General Deza, Molinos Agro, que es de Pérez Compán, 10 y 10, ahí está el poder económico ahí, y ese poder económico ha salido fortalecido de la política económica de Alberto Fernández. O sea, no solamente ha perdido poder, sino que se ha concentrado mucho más, beneficiado por la suba de los precios internacionales. Entonces, en vez de que sea un beneficio para nosotros, nos perjudica porque aumenta el precio de la carne. Nosotros, ¿por qué no podemos comer carne? El año pasado se consumió 50,1 kilogramos de carne per cápita. Es el más bajo consumo per cápita de carne de los últimos 100 años. Sí. ¿Por qué? Porque la carne voló por el aire. La carne vacuna, me refiero. La carne voló por el aire. ¿Por qué voló por el aire? Porque los chinos ahora están comprando la carne entera. Sí. Los chinos, Japón, Corea, el sur, Vietnam, Taiwán, empezaba a comer carne por el terror que le significa la gripe aviar y la gripe porcina. Y acá nos, lo que tenía que ser un beneficio nos perjudica nuevamente porque no podemos comprar carne nosotros, porque igual el precio de la carne interna con el precio de la carne externa. Hay que hacer una verdadera intervención del Estado, aumentar las retenciones. Las retenciones significa plata para el Estado y significa desacoplar los precios internos de los externos. Y sobre todo fiscalizar las operaciones de estos muchachos.
Mi estimado, como siempre, un placer escucharte. Cuídate mucho y seguramente te vamos a estar molestando más adelante.
Néstor, al contrario, no solamente sos el mejor periodista, uno de los mejores periodistas de este país, sino que sos un tipo terriblemente honesto. Uno puede decir con vos libremente, siempre te puedo decir lo que pensás. Y yo te agradezco, como te agradecemos todos los que formamos parte de tu programa.
Cuídate mucho, abrazo grande.